Amigos, bienvenidos al episodio 111 del podcast desde la tribuna 23. Como siempre, me da un gusto saludarlos y antes de saludarlos, pedirles que se suscriban, que le den like, que compartan, recomienden, me mienten la madre, me sigan en mis redes sociales, sigan al podcast o donde quiera que lo escuchen, que lo vean, ya sea TikTok, Reels, en YouTube, en Shorts, en Instagram, etcétera, etcétera. Síganlo, den like, suscríbanse, den la campanita y les doy la bienvenida, como siempre, a un nuevo episodio. Este episodio de fin de semana, episodio, pues tomando un poquito lo que pasó de martes que salía el podcast al día de hoy, que es viernes. Cosas interesantes, realmente tres cosas puntuales de las cuales hoy hay que platicar. Y la primera es sencilla. La selección mexicana el martes, que salía el episodio 110, platicábamos un poquito de lo que había sido la derrota en Honduras, de todo el contexto que se había vivido, de la fricción que había entre si se podía remontar o no, de qué jugadores lo estaban haciendo bien y cuáles no. Al final México el martes juega en el Estadio Azteca con un buen recibimiento por parte de la afición mexicana y ganan. Ganan al minuto 100 prácticamente. Después de haber apedreado el rancho del portero hondureño todo el partido. Importante la victoria, sí. Importante el empuje que tiene la selección mexicana, sí. Importante el carácter que mostró la mayor parte de los jugadores. Importante el apoyo que tuvo la afición mexicana en este juego el martes en el Estadio Azteca después de varios partidos donde la selección mexicana como local no lo había hecho bien. Donde el Estadio Azteca ya no pesaba tanto, donde mucha gente decía que el Estadio Azteca, más allá de hacer sentir local a la selección mexicana, lo único que hacía era generar presión. Creo que eso al menos se perdió este martes en la vuelta contra Honduras de cuartos de final de la Nations League y se logra el objetivo. Vamos a hablar puntualmente de cosas y quiero platicar primero del robo, entre comillas, que muchos dicen que hubo. Y otros aseguran que no fue así. Yo estoy del lado de los que aseguran que la verdad es que el robo es inexistente. O sea, ¿cómo vas a poder tú robar cuando fuiste superior el 95% a tu rival? ¿Cómo va a haber un robo cuando tuviste más de 15 tiros de esquina? ¿Cómo va a haber un robo cuando estuviste prácticamente a escasos milímetros, centímetros, metros de que fuera una goleada? La poca efectividad que tiene el equipo mexicano al frente complica todo este partido, pero está lejos de ser un robo. El equipo de Honduras tiene tres opciones claras de gol. Dos similares, le ganan por la banda izquierda a la defensa mexicana. Tienen una diagonal matona y ahí es cuando Jorge Sánchez, tarde en su recorrido, rescata un poquito la posición. Entre una barrida, una finta, le estorba un poco al atacante hondureño y termina salvando al equipo mexicano. Esas son dos ocasiones. Y la tercera es la que saca Malagón, un cabezazo prácticamente a quemarropa, que saca con reacción rápida el portero mexicano y que tiene un buen debut. Tiene tres oportunidades Honduras y quizás cuatro con el tiro de fuera del área que tiene también uno de los jugadores hondureños. Que Malagón recorre bien la portería y la saca en la esquina izquierda. Pero esas tres oportunidades claras que te menciono, si Honduras, con lo endeble que se estaba viendo la selección mexicana, se dedicaba a provocar o a buscar un gol que cambiara la historia del partido, con una sola ocasión que tuviera Honduras y con una sola propuesta que se decidiera el equipo centroamericano, estoy seguro de que lo pudieran haber logrado. En cambio, el equipo hondureño se dedicó a hacer tiempo, se dedicó a patear, se dedicó a quejarse, se dedicó a llorar, se dedicaron a todo menos a generar y a buscar el único gol que necesitaban para obligar a México a que metiera cuatro. Como Honduras no le dio, como el planteamiento de su técnico fue timorato, fue reservado, fue con miedo, este mismo planteamiento del seleccionador de la escuadra de Honduras ocasionó que el equipo se viera contra las cuerdas prácticamente los 90 minutos, si quieren 85. Todo eso se junta, se hace una bola de nieve y al perder de último minuto, lo único que pueden hacer es echarle la culpa al árbitro. cuando el árbitro no tuvo, cuando el árbitro no falló las tres claras que tuvo Honduras, cuando el árbitro no propuso que el equipo de Honduras prefiriera defenderse con todos atrás que ir y proponer un gol, sabiendo que México volcaba al frente y iba a tener espacios atrás, sabiendo que México defensivamente estaba siendo muy endeble desde la ida, como lo pudimos notar. Y la selección hondureña optó por dejar de proponer, optó por quejarse del árbitro, optó por quejarse de la afición, optó por quejarse de todo lo que estaba a su alrededor, menos de lo que ellos hicieron en la cancha del Estadio Azteca. No hay robo para mí, nunca lo hubo. O sea, de verdad, la gente que cree que hay un robo, dejando a un lado la prensa hondureña o la afición hondureña, hay periodistas mexicanos que dicen que sí hubo robo, que otra vez México fue beneficiado. Cuando en el primer tiempo, si bien lo reponen en el tiempo de compensación previo al medio tiempo, México tuvo que remar contracorriente con todo y que el portero hondureño hacía tiempo, las patadas que les menciono, los mismos jugadores, los cambios, etcétera, etcétera, las lesiones que fingían, todo esto evidentemente se tiene que compensar. La mayor parte de ellas ocurre en el segundo tiempo y evidentemente se pierde un montón de tiempo entre expulsión, entre peleas, entre riñas, entre patadas, entre lesiones fuertes, entre comillas, entre el tiempo del portero, entre los cambios del director técnico de Honduras. Todas estas cosas evidentemente se iban a sumar. En la vida hay un robo por parte de la selección mexicana. Evidentemente no lo hay. Cuando eres superado en el terreno de juego, lo único que te queda como selección chica a la escuadra de Honduras es quejarte del arbitraje cuando la calidad y tu nivel futbolístico no te alcanza para competir o para sacar el juego, para proponer algo más allá de lo que están comúnmente acostumbrados. Después, hablemos del MVP del partido. Me parece que Ángel Malagón no se gradúa como tal en la portería mexicana, pero para hacer su primera titularidad en el Estadio Azteca, en un ambiente fuerte, en un estadio grande, en un escenario a modo para convertirse en un héroe, lo hace de la mejor manera. Año tras año hemos estado buscando, desde que Guillermo Ochoa está en la portería, un suplente o un sucesor. Luis Ángel Malagón está hecho para ser el sucesor de Guillermo Ochoa en el momento en el que se lo pidan, ¿eh? Todavía Ochoa yo sé que tiene gasolina en el tanque y que seguirá siendo el titular habitual en la escuadra del Jimmy Lozano, pero Luis Ángel Malagón ya levantó la mano en selecciones menores, ya levantó la mano con el América y este martes también la levantó con esa tajada, que sin esa tajada que tiene el cabezazo que les comentaba hace un rato, la selección mexicana hoy estaría en el repechaje enfrentando a Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a Luis Ángel Malagón, la selección mexicana está en la Copa América 2024. Hoy, gracias a Luis Ángel Malagón, la selección mexicana puede tapar el caos con un dedo, puede medianamente poner una cortina de humo, porque gracias a Luis Ángel Malagón la selección mexicana se llevó el triunfo 2-0 el martes en el Estadio Azteca. Siguiendo un poquito el festejo, también se habló mucho de por qué la gente se volvió tan loca con el festejo de la selección mexicana. Y se los voy a poner claros. Puse un tuit que decía que obviamente era mediocre por el contexto que vive la selección mexicana y las diferencias que hay entre una selección y otra, festejar un empate al minuto 90 frente a Honduras. Pero eso no es lo que se festeja, porque al final, si tú te das cuenta, el festejo en penales, una vez ya clasificados, no fue tan eufórico. Lo que se festeja al minuto 90 es ese gol, después de haberlo intentado todo el partido, después de haberte quedado a centímetros de poder marcar el segundo o el tercer gol en ese caso. Se festeja la euforia porque no hay nada más bonito que meter un gol al 90. Meter un gol al 90 es como meter un triple at the buzzer en la NBA. Es como meter un home run o producir una carrera en la novena baja para darle el triunfo a tu equipo. Es como meter un pase de touchdown en la última jugada para llevarte el partido en la NFL. Es como interceptar el balón, lo mismo en un partido de NFL. Es como meter un hoyo en uno en el golf. Es como ganar en los últimos milisegundos en la natación, es como ganar en los últimos metros en el atletismo. Meter un gol al 90 es lo más bonito que hay. La selección mexicana y los jugadores festejan eso, festejan esa liberación. Si bien la presión estaba encima de ellos, también estaba esa liberación necesaria de festejar un gol después de haberlo intentado de todas las formas posibles. Ya después, si gusta o no gusta el estilo, ya después si las formas convencen o no convencen, es diferente. Pero está bien entendido el hecho de que festejar un gol al 90 tiene todo el mérito. Festejas en público y corriges en privado. Eso es lo que tiene que hacer la selección mexicana. A la selección mexicana le hacen falta muchísimas cosas, pero el haber ganado al 90 le da una motivación al equipo, le da ese sentimiento, ese pecho de sentirse propios con la selección mexicana, con la camiseta verde del país de México. Eso es lo que se festeja. Es esa liberación, ese suspiro, esa respiración de sentirse alivianados con ese gol al 90, porque se lo repito, no hay gol, no hay cosa más bonita que ganar algo de último minuto. Se los voy a poner así de fácil, no hay cosa más bonita que ganar una apuesta para la gente que les gustan las apuestas deportivas que en el último minuto. Eso es lo que festejan los jugadores mexicanos. Obviamente, ellos deben de tener esa autocrítica de darse cuenta que hay muchísimas cosas por mejorar. Y no en la vuelta, porque en la vuelta obviamente fuiste superior, sino desde la ida. Trabajar partidos que al final en Copa América, cuando clasifiques a la siguiente ronda, a la siguiente etapa, después de fase de grupo, son partidos a matar o morir. No tienes una segunda oportunidad como si la tuvieron ahora contra Honduras. Y eso es lo importante y creo que me parece que tiene que ser lo importante en el aspecto de las consecuencias y el aprendizaje que tiene esta victoria y esta clasificación a Copa América. Ya después hablar de jugadores en específico, y miren, vamos a calificarlos uno por uno, rápido, a ver cómo les fue a mi parecer, a los equipos o a los jugadores de la selección mexicana. Malagón, para mí el MVP, se los dije, 10. Jorge Sánchez tiene un partido con empuje, con garra, con intensidad hacia el frente, pero las dos que le llegan a México son por su lado. O sea, si el tipo no alcanza a hacerle sombra, a estorbarle un poco con esas barridas, México hubiera tenido un gol mínimo en los primeros 45 minutos y la historia hubiera sido de otra. Así que a Jorge Sánchez le voy a dar un 6, pero me parece que no tiene que ser el lateral derecho titular de la selección mexicana. César Montes y Johan Vázquez todo el partido mostraron inseguridad. Johan Vázquez, y lo platicábamos también con el tema de la ida, mostró una marca débil, una intensidad muy, muy nula. César Montes se veía lento y aunque su fuerte no es la velocidad, con un solo toque, con un pas, con un control orientado, se quitaban de encima César Montes. Y Gallardo, que creo que siempre es de las personas que cumple, de esos jugadores que la caga menos, tampoco propone tanto, pero cumple el tipo. Luis Chávez me parece de lo mejor de la selección mexicana, recuperando, distribuyendo, intentando al final. Una genialidad de su parte es lo que abre la Pandora y empieza a hacer soñar a la selección mexicana. Y Edson Álvarez, que es un tema complicado, porque por empuje, por ganas, por intensidad, al tipo no le falta nada. Pero queremos ver un poco más de calidad con el balón, como muchos lo quieren vender. Ese número 5, ese contención que te puede dar salida, que te puede distribuir el balón, que quizás te puede poner 2, 3 buenos trazos desde su propia mitad de cancha. Creo que eso todavía le hace falta a Edson. No le niego la intensidad a Edson Álvarez, no le niego la garra, el fuelle, el ímpetu de traer el gafete de capitán de la selección mexicana. Pero necesita ser un poco más inteligente a la hora de tener el balón. Con el balón es donde más me preocupan las cosas de Edson Álvarez. Sin balón el tipo recupera, distribuye. El tipo recupera, el tipo barre, el tipo quita, el tipo lucha, el tipo pelea sin balón. Pero con balón es cuando yo siento que tiene una regresión en cuanto a calidad futbolística que le hace falta seguir madurando y aprendiendo. Obviamente el hecho de que México estuviera tan empujado hacia el frente ocasiona que Edson Álvarez tuviera que cumplir otras funciones, pero creo que hace falta que Edson muestre mejores habilidades con el balón en sus pies. Teniendo esa parte, creo que podemos tener como garantía un 5 completísimo. Pero espero que lo siga mejorando con el West Ham. Antuna me parece que bien, regular. La verdad es que los extremos titulares del martes entre Lozano y Antuna no me parecieron lo mejor. Obviamente en cuanto a llegada a línea de fondo, a centros, etcétera, bastante bien. La intención era buena, pero a la hora de ejecutar, de tratar de poner pases precisos a Henry Martin o al mismo Chiquito Sánchez, creo que queda un poquito a deber y es lo que al final flaquea un poquito con ambos extremos. Antuna mejor que el Chucky. El Chucky entiendo que gana duelos, entiendo que desborda, entiendo que es habilidoso, entiendo que lucha, pero, o sea, con la calidad que tiene o que sabemos que tiene Irving Lozano, yo espero, al menos la afición espera o esperaba, que Chucky Lozano sea ese jugador diferente. Y no ha sido. O sea, de verdad, Irving Lozano cumple, lo hace bien, pero no es capaz de llevar su nivel al siguiente escalón. Y eso es lo que no me gusta de Irving Lozano. Hace toda la jugada bien, pero a la hora de ejecutar, su centro va atrás, su centro no llega, su golpeo de balón es ineficiente, termina raso por un costado, termina por encima del marco. Entonces son ese tipo de cosas que ya la gente tampoco le convencen tanto. Y también Henry Martin y el Chiquito Sánchez, creo que el Chiquito lo hace bien. Llegó un punto donde estaba tan bloqueado que al final tiene dos opciones claras que no logra anotar. Y Henry Martin creo que lo hace normal. No tiene un partido para nada bueno. Tampoco lo surten tanto de balones. Y obviamente al ser un delantero 9 es lo que necesitas. México irá a la Copa América 2024. A pesar de todo, está claro que hay muchísimas cosas que mejorar. Pero al final creo que necesitan seguir trabajando. El Jimmy Lozano tiene que encontrar un estilo y me parece que es momento de que le empiece a dar oportunidades a nuevas caras. No dejar de convocar a las viejas caras, pero un Marcel Ruiz, un Jordi Cortizo, un Roberto Alvarado, un Sebastián Córdoba, un Kevin Álvarez, etcétera, etcétera. Me parece que es momento de que les empiece a dar juego. Igual y funcionan, igual y son mejor de lo que tienen e igual y encuentran unas nuevas variantes que le ayuden y le beneficien a su equipo y a la selección mexicana. El segundo tema del que quiero platicar con ustedes, tampoco hacer tanto énfasis, ni mucho menos, porque he dicho mucho que, a mi parecer, las eliminatorias de la Conmebol no son nada atractivas. Colombia creo que está despertando un poco, pasaron momentos sin meter gol hace unos cuantos meses. Hoy son terceros con 12 puntos, le ganan a Paraguay 1-0. Lo mismo Ecuador, creo que está teniendo una buena generación. Lo de Chile es tristísimo, viven de una generación increíble y ahorita no encuentran rumbo con ninguno de sus seleccionados. No hay quien marque diferencia y creo que están volviendo a su realidad. Tuvieron una generación dorada consiguiendo esas dos Copas América, pero hoy el equipo no tiene idea, no tiene intención, no son efectivos, son endebles en zona defensiva. Son tantas cosas menos productivos a la hora de meter gol. Y hoy están cerca de perderse una Copa del Mundo de nueva cuenta. Son octavos con 5 puntos y una diferencia de menos 4 goles. Perú y Venezuela empatan. Un partido irrelevante. Y el partido medio interesante. Bueno, para Uruguay le gana 3-0 a Bolivia. Lo de Uruguay es bastante bueno. Son segundos en la clasificación. 2 puntos detrás de Argentina. El Loco Bielsa está haciendo todo lo que esperamos que pueda hacer México. Ese cambio de generación, ese fuelle a los jugadores jóvenes, esa intención de hacerle daño a las selecciones grandes o a las selecciones competitivas como Brasil y Argentina, que al final no les tiene miedo de intentar y demostrarles algo nuevo, de faltarles al respeto, y creo que eso lo está aprovechando muy bien Uruguay. Tiene una buena camada de jóvenes, le ha sacado fruto y jugo a cada uno de ellos, y me parece que el Loco Bielsa va a llevar por buen puerto a la selección de Uruguay. Y bueno, rápidamente platicar de lo que fue el Brasil-Argentina, un partido que empezó polémico con el tema de la violencia en las tribunas, gente que realmente va a pelear a los estadios y me parece lo más pendejo que hay. Es increíble que busquen hacer un daño a alguien, una persona ajena. Entiendo la pasión y cómo se viven, pero es innecesario y muy estúpido poner en riesgo tu vida defendiendo una selección o defendiendo a 11 cabrones, 22 cabrones que están pateando un solo balón. Creo que el discurso de los brasileños, y esto lo tengo que decir, se quejan del racismo y no quiero justificar una cosa con la otra, pero son tan hipócritas, y no los jugadores, sino la gente, la afición brasileña habla mucho del racismo, compiten mucho contra ellos, pero son las primeras personas, o la mayoría de ellos, o alguna parte de ellos, que si ven a alguien tirado, van y le meten un madrazo. Pasó lo mismo en la final de la Copa Libertadores y pasa ahora con los argentinos. Se quejan de todo el racismo y hablan y dicen y explican y buscan, etcétera, etcétera. Pero en el tema de violencia, si no es violencia verbal, es violencia física. Y eso se me hace muy hipócrita por parte de la afición de la selección brasileña y que espero que haya realmente una sanción o al menos algo que cambie ese instinto animal que están teniendo de forma increíble al tratar de querer golpear aficiones rivales. Hablando yo un poquito más del partido, un partido fuerte, un partido que se trató prácticamente de patadas en el Maracaná, en el minuto Al minuto 30 ya había tres amarillas, Gabriel Jesús, Rafinha, Carlos Augusto. Termina habiendo un expulsado, termina habiendo broncas, todo lo que se vivió, todo el contexto que se vive en un Brasil-Argentina es muy, muy complicado. Y al final, Brasil, después, dentro de toda su historia, termina perdiendo por primera vez un partido en eliminatorias de Conmebol en su estadio, en el Maracaná. Y Lionel Messi, Lionel Scaloni, la Argentina, la albiceleste, ya lo han logrado. Le ganaron una final en el Maracaná hace 2 años, en el 2021, y ahora van y en las eliminatorias, sin ser su mejor partido, realmente van y le pegan 1-0 con un muy buen gol de Nicolás Otamendi. A mi parecer, esta selección brasileña no es parecida a la de Sudáfrica 2010, donde realmente no tenían estrellas, pero son tan dependientes de Vinicius y de Neymar que realmente no hay otro jugador, un tercer jugador, que tome esa batuta de protagonista, de líder, de sacar adelante al rival, de sacar adelante el partido, de sacar adelante al equipo. No la hay, y eso carece muchísimo Brasil. No digo y no pongo en duda la calidad de los 11 jugadores que hay con Brasil, pero me parecen una selección sumamente normal. O sea, no me parece nada fuera de lo común. Les hacen falta tipos con jerarquía, tipos que se comprometan, tipos efectivos, tipos con compromiso, tipos con voz en el vestuario que la selección de Brasil hasta ahora no ha adoptado, y si la ha adoptado, no han hecho efecto en ninguno de los seleccionados. Y creo que esta selección de Brasil está sobrevalorada. En algún momento, creo que la temporada pasada, podía pensar realmente que podían haber eliminado a Argentina en el Mundial. Pero no le veo nada especial a esta selección brasileña. No le veo nada nuevo. Prefiero muchísimas otras selecciones antes que a ellos. El hecho de ser brasileño les da un plus, pero a mi parecer no hay nada guau o que te asombre con esta selección del Scratch Duro. Y ya para terminar, hablar rápido de otro tema que me gusta pues mucho tocar. Ayer, que bueno, los que son fanáticos a la NFL, tuvimos el Thanksgiving de 2005. Tenemos 3 juegos de NFL, salvo la excepción del 2020 en pandemia. 3 juegos de Thanksgiving, en el cual Detroit pierde contra Green Bay. San Francisco aplasta a los Seattle Seahawks. Y Dallas aplasta a los Washington Commanders. No hay mucho que decir de los partidos, más que la sorpresa de los Packers. Pero lo que quiero platicar rápidamente y tocarlo porque me parece interesante e importante es del tema Dak Prescott. Dak Prescott, que después de 12 semanas tiene 2,935 yardas, 6 intercepciones y 23 pases de touchdown. Tiene mínimo un pase de touchdown en las últimas 11 de 12 semanas. Solamente frente a los Giants en la semana 1 no tuvo pase de touchdown, porque realmente todo ese trabajo lo hizo la defensiva. Ayer pone 4 pases de touchdown, 331 yardas por aire y 142.1 de rating como pasador. Mucha gente ayer, en la semana después de la victoria de Filadelfia frente a los Chiefs el lunes por la noche, las casas de apuestas decían que Jalen Hurts es el candidato número 1 a ganar el MVP. Entiendo que su récord de 8-1, 9-1 lo respalde de buena forma. Dak Prescott tiene récord de 3 perdidos frente a Arizona y Filadelfia y 49ers. Van 9-1, van 7-3 ahora. En 7-3. ¿Cómo va Dallas? A ver, Dallas. Dame un momento. Dallas tiene récord de... Ya me confundí. De 8-3. Y de todas maneras, Dak Prescott, con su récord de 8-3, 3 derrotas, una de ellas ante Jalen Hurts, ni siquiera está siendo considerado un top 5 en esta temporada. Quieren meter primero a Lamar Jackson, que si los comparamos, Dak Prescott tiene números, mejores números que Lamar Jackson. Tiene mejores números que Josh Allen, tiene mejores números que Jalen Hurts. Se da un quien vive en cuanto a números con Stroud y con Brock Purdy. Y mira, comparemos rápidamente las estadísticas de Hurts y de Prescott. Head to head, realmente 1-0. Va ganando Hurts esta temporada. Pero vamos a compararlo esta temporada. 2023. Ahí les va Dak Prescott frente a Jalen Hurts. Head to head stats. Jalen Hurts y Dak Prescott. Dak Prescott tiene, bueno, a falta de lo que es, tiene, ya les dije, 2,935 yardas. Y Jalen Hurts tiene 2,497 yardas. Tiene 9 pases menos de touchdown, no ha jugado esta semana. Y tiene 9 intercepciones. Es menor su estadística. Vamos a poner Lamar Jackson stats. 2023 tiene. Ahorita les digo. Tiene 2,441 yardas. Tiene también. El quarterback de los Ravens. Tiene 5 intercepciones. Y tiene 12 pases de touchdown. Menos que Dak Prescott. Vamos a ver cómo está Brock Purdy. Brock Purdy tiene de stats. Tiene yardas 2,871. Está prácticamente ciento y tantos debajo de Dak Prescott. Tiene 6 intercepciones. Ahí están empatados. Y tiene 19 pases de touchdown. 5 por detrás del mismo Dak Prescott. ¿A quién más quieren poner? ¿Patrick Mahomes? Vamos a poner a Patrick Mahomes. Patrick Mahomes y sus stats. Esta temporada tiene 2,619 yardas. A falta de un juego que está semana 12. Tiene 9 intercepciones. 3 más que Dak Prescott. Y tiene 19 pases de touchdown. Tiene menos que Dak Prescott. Ok, vamos a poner CJ Stroud stats 2023. A ver, ¿cómo está CJ Stroud esta temporada en cuanto a sus yardas? Tiene, vamos a ver, stats. Tiene 2,962 yardas. Me parece que ahí sí están a la par. Dak Prescott tiene poquitas más. Tiene 300 y cachito. No es cierto. Tiene 30 yardas menos que CJ Stroud. Tiene 17 pases de touchdown CJ Stroud. Y tiene 5 intercepciones. Solamente una menos que Dak Prescott. Y obviamente con un juego menos. Ahí se van. Se dan un tiro. Dak Prescott tiene la fortuna de tener un mejor récord. Y vamos con el último. Patrick Mahomes, ya, a ver, pongamos Justin Herbert, que si bien no está teniendo en cuanto a récord no está bien acompañado, pero me parece que está teniendo muy buenas estadísticas. Tiene 2,609 yardas, 19 pases de touchdown y 5 intercepciones, obviamente con un juego menos que Dak Prescott, pero tiene menos pases de touchdown. Tiene una intercepción menos que Dak Prescott y tiene 300 y cachito yardas que Dak Prescott. ¿Hasta qué punto la gente va a querer admitir que Dak Prescott está jugando a un nivel MVP? Separemos el hecho de que el tipo en playoffs no ha respondido. O se ha quedado bastante corto a lo esperado. Pero que no nos sigue el odio, el hate que le tienen a Dak Prescott para admitir que está teniendo una temporada como top 3 de la NFL. En cuanto a números, tiene un buen récord y está poniendo en la mejor posición a su equipo para ganar. Cuando llegue el escenario grande lo juzgaremos en playoffs, mientras lo que hay en temporada regular es eso. Estos son los factos, estos son los datos. Dak Prescott está jugando como un top 3 para el MVP en esta temporada. Puede ser a lo mejor que el nivel en cuanto a quarterbacks no sea el más fuerte por lesión de Aaron Rodgers, por lesión de Kyler Murray, por lesión de Joe Burrow, etcétera, etcétera. Pero está jugando a un nivel élite. Está jugando a su mejor nivel. Ahora, El siguiente punto es ver cómo se desarrolla en playoffs, cómo lo lleva a cabo en playoffs, pero ese ya es otro escenario. Ese ya es en enero, ese ya es en 2 meses. El escenario ideal es en 2 meses, pero por el momento Dak Prescott está haciendo absolutamente todo para poner en la mejor posición a su equipo, para ganar y para él tener las mejores estadísticas y las mejores actuaciones. Está tomando buenas decisiones, está arriesgando menos el balón, está usando sus piernas, que le habíamos pedido mucho y que no le había hecho tanto en el play call de los Dallas Cowboys. Está teniendo estas jugadas grandes en los momentos indicados para jugar el partido, para ganar el partido, y está viéndose bien acompañado del resto de su equipo, sobre todo de la defensiva. Es momento de que dejemos de decir que Dak Prescott no tiene el nivel para un MVP. A lo mejor no lo vaya a ganar, pero es momento de que se quite esa narrativa de que Dak Prescott no está jugando como un top 5 esta temporada. Está jugando a un nivel top 3 esta temporada. Está jugando en su mejor nivel, en su mejor versión. Este es el potencial que tiene Dak Prescott. Lo que le criticamos es en los momentos de vida o muerte que se ha quedado corto. Pero si este Dak Prescott se llega a colar en playoffs, no me refiero a colar porque evidentemente van a estar, pero si vemos este nivel en playoffs por parte de Dak Prescott, los Dallas Cowboys pueden ilusionarse con llegar lejos. Pero vayamos partido tras partido. Los partidos hasta ahora, en 12 semanas, Dak Prescott está jugando como un quarterback top 3 de la NFL. Amigos, pues con eso terminamos el episodio 111 del podcast. 3 temas de los cuales me quería explayar un poquito. 3 temas interesantes, tampoco hay mucho. Apenas van a regresar otra vez las ligas de fútbol. Ya tenemos el tema play-in. Santos ya está esperando ahora el rival frente a León. Cualquiera de estos dos que gane se enfrentaría al América. San Luis va camino a enfrentarse también al Monterrey. Y creo que Santos, Leo no, pero Santos puede ser una buena sorpresa. Como siempre, les dejo acá abajo mis redes sociales para que se suscriban, para que me vayan a seguir, para que me den like, etcétera, etcétera. Suscríbanse, compártanlo, recomiéndenlo, denle like o denle 5 estrellitas, activen la campanita de las notificaciones. Vamos creciendo poco a poco. Estoy seguro de que el contenido seguirá y seguirá y seguirá creciendo. Como siempre, es un gusto platicar con ustedes y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast. Ciao.